Si bien el cerebro de los hombres es por lo general más grande que el de las mujeres, el cerebro femenino tiene más conexiones entre sus dos hemisferios, lo que le permite tener una visión más global, mientras que el hombre va a funcionar más por secuencias y concentrarse más en los detalles. Así también, el cerebro femenino tiene más neuronas espejo, lo que puede explicar que las mujeres tengan en general una mayor capacidad de empatía. En todo caso, son diferencias sutiles que pueden explicar algunas tendencias cognitivas y psicológicas. Un área de estudio que comenzó en los años 90, como nos explica Esperanza Bausela, profesora de la Universidad Pública de Navarra, del Departamento de Ciencias de la Salud, en el área de psicología evolutiva y la educación, y de modo paralelo, profesora tutora del Centro Asociado de la Universidad a Distancia de Tudela en Pamplona, la cual está celebrando sus 30 años de creación. Esperanza Bausela nos explica algunas de las diferencias neuropsicológicas entre el cerebro femenino y el masculino.
Y bueno, pues en relación a este tema, para mí probablemente uno de los artículos o de los hitos que va a marcar un poco este campo del conocimiento, porque bueno, pues en este sentido como científicos intentamos apoyarnos en fuentes documentales. Para mí el artículo que escribió Kimura en la revista Investigación y Ciencia en noviembre de 1992 ya nos habla de las variaciones cognitivas que se producen en uno u otro sexo que se reflejan producto de las influencias hormonales sobre el desarrollo del cerebro. Y bueno, pues me parece relevante comprender estas diferencias porque nos ayudarán a penetrar sobre todo un poco más en la organización del cerebro. El artículo obviamente está escrito en el año 1992, probablemente hay aspectos pues ahora mismo que se pueden cuestionar, sobre todo por el uso de técnicas de nueva generación, las técnicas de neuroimagen, en tomografía sea computarizada o bien resonancia magnética. Y en este artículo se hace pues un esfuerzo por sintetizar aquellos aspectos donde las mujeres resuelven pues con manera más satisfactoria y en un tiempo más reducido ciertas tareas en comparación con los hombres, ¿no? Y así, por ejemplo, habla de problemas que resuelven mejor las mujeres, pues se centran sobre todo en velocidad perceptiva. Por otro lado, tienen una mayor fluidez a la hora de enumerar palabras. Por otro lado, también se comportan de manera más precisa en tareas relacionadas con precisión y también realizan pruebas con mayor número de acierto en pruebas de cálculo mental. Esto es un poco la conclusión a la que llega Kimura en relación a las mujeres. Y de manera paralela también hace un análisis de qué pruebas desarrollan con más acierto, con mayor velocidad y mayor precisión los hombres. Y en este caso, bueno, pues la conclusión a la que llega es que, bueno, pues que en aquellas pruebas que implican girar mentalmente un objeto, los hombres van a tener tridimensionalmente van a tener unas mayores habilidades, mayores competencias. Por otro lado, también van a mostrar una mayor precisión en habilidades motoras dirigidas hacia un blanco, hacia un objetivo, pues por ejemplo, lanzar una flecha a una diana. También realizan pruebas de desencajamiento consistentes en configurar una forma compleja a partir de diferentes piezas mucho más simples. Y bueno, pues en estas pruebas de razonamiento matemático también obtienen, según el artículo de Kimura, una mayor puntuación. En relación a estos resultados, vinculados con el ámbito espacial, con el ámbito del razonamiento matemático y con la velocidad perceptiva, hace referencia a una hormona. En concreto, hace referencia a los niveles de testosterona. Aquí ya hablamos, bueno, pues de un aspecto básicamente biológico. Es decir, en primer lugar hemos hablado de competencias, de capacidades de resolver problemas, de exactitud y de precisión, pero en este artículo se da, yo creo que un paso bastante más importante y se vincula a uno de los componentes hormonales. Está claro que existen diferencias entre hombres y mujeres, que es la testosterona.
Además de las hormonas que influyen en la organización cerebral, hay otras diferencias en el cerebro como una estructura llamada el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, o por sus siglas en inglés, INAH3. Esta estructura ha sido relacionada por algunos científicos con la orientación y la identidad biológica del sexo. Esperanza Bausela.
También hay estudios que son bastante claros en relación no solamente a las hormonas, sino a unas estructuras subcorticales que están en el cerebro. Por ejemplo, el hipotálamo, ¿no? Se suele vincular al funcionamiento sexual y se llega a la conclusión de que existen diferencias en el tamaño. Así, por ejemplo, se estima que una proporción de 2,5 veces más grande en los hombres que en las mujeres. Por otro lado, en los hombres la zona del hipotálamo se puede vincular a la defensa del territorio y es las uniones temporoparietales las que regulan los procesos cognitivos de las emociones, que están, por otro lado, mucho más activas en las mujeres. Bien, por otro lado, siguiendo un poco los fundamentos neuropsicológicos, nos encontramos que las mujeres, la zona de la corteza cerebral en las que se encuentran las neuronas espejo, suelen estar vinculadas al ámbito de la empatía, al ámbito de ponerse en el lugar del otro, son mayores y están más activas que los hombres. Y por último, las mujeres tienden a utilizar ambos hemisferios a la vez, mientras que los hombres tienden a utilizarlos de manera alternativa o secuencial. Y aquí lo podemos vincular con una estructura que hace de puente entre los hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, que también se han observado una serie de diferencias en el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, bueno, pues básicamente son los axones, la sustancia blanca que permite la interconectividad entre los hemisferios cerebrales. De ahí que se pueda inferir, al tener una mayor conexión entre los hemisferios cerebrales, las mujeres tiendan a verlo más global, mientras que los hombres tiendan a ver la situación de manera secuencial. Primero un aspecto y luego otro aspecto. Bien, esto para mí serían un poco los aspectos que pueden resumir e integrar las diferentes diferencias. No obstante, pues bueno, yo sí que estoy haciendo una pequeña revisión, porque es un campo pues de sumo interés desde el punto de vista neuropsicológico, psicológico y desde otras ciencias, en relación un poco a, bueno, a cómo entender estas diferencias entre hombres y mujeres desde un plano de vista biológico. Y bueno, pues yo aquí remito pues a artículos donde se habla del cerebro del varón y el cerebro de la mujer, cuestiones de simetría, los estrógenos, el dimorfismo sexual, y bueno, pues hay una serie de artículos que pueden consultar si están un poquito más interesados, porque bueno, en este sentido los estudios sí que ahondan en posibles diferencias a la hora de cómo se configura el cerebro desde lo que es el desarrollo endogenético, los primeros momentos cuando se produce el desarrollo del embrión, y luego cómo va traduciéndose esas diferencias a partir, bueno, pues de esos cambios hormonales.
Estos hallazgos de tipo neurológico, lejos de que contribuyan a la formación de estereotipos y prejuicios, pueden ayudar a la hora de hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer, tomando en cuenta la diversidad cognitiva de ambos sexos. Esperanza Bausela.
Pues en relación a las diferencias que nos encontramos desde el punto de vista ya cognitivo, nos podemos encontrar cómo los hombres destacan en razonamiento matemático, en percepción espacial, en orientación espacial, en precisión para lanzar e interceptar proyectiles, y las mujeres destacan en cálculo numérico, rapidez perceptiva, fluidez verbal, psicomotricidad fina, precisión en la coordinación de las habilidades motoras. Desde el punto de vista emocional, las mujeres tienden a verbalizar sus sentimientos y tienden a manifestar su frustración a través de diferentes herramientas, y los hombres, en general, no suelen expresar verbalmente sus emociones y tienden a resolver las situaciones de forma activa, esas frustraciones. Desde el punto de vista educativo, el objetivo es, siendo conocedores de que biológicamente puede haber diferencias, que en los estudios pues están constantemente, bueno, pues poniéndolos de manifiesto, lo importante es que la educación intente minimizar esas diferencias y no las convierta en criterios de exclusión. Es decir, nosotros con nuestras herramientas podemos potenciar el máximo desarrollo de nuestros escolares y de nuestros niños y de nuestras niñas a través de un currículum lo más inclusivo posible, a través de actividades que sean en las que se potencie al máximo las fortalezas y se intenten un poco desarrollar pues posibles dificultades, debilidades. Y bueno, pues en definitiva, el éxito de la educación no reside desde un punto de vista biológico en el sexo, sino que desde un punto de vista del aprendizaje, el éxito está en la propia persona. Por eso es importante pues provocar situaciones donde lo que se trata es de integrar competencias, donde lo que se trata es de generar equipos de trabajo donde fortalezas y debilidades puedan complementarse, porque en definitiva las personas podemos ser como vasos comunicantes, y primar la convivencia intentando, bueno, pues que esas diferencias existan lo menos posible y exista una menor brecha a la hora de desarrollar ciertas actividades. Y por consiguiente apostar por una coeducación donde eduquemos a las personas, no por el sexo, sino por sus competencias. y poder reducir esa brecha que en ocasiones tiene su traducción en el mundo profesional y en el mundo laboral.
Muy bien, pero en realidad estas diferencias sí existen, ¿no? Biológicamente sí existen.
Es que estamos hablando de hormonas que tienen un papel relevante a la hora de, desde los primeros momentos del nacimiento. Es decir, hay una serie de cualidades que son intrínsecas a la persona que por mucho que tú te esfuerces, yo no voy a poder conseguir. Y eso, pues bueno, en definitiva lo que tratamos es de no acentuarlas para que no sean utilizadas, porque el problema está cuando se utilizan como criterios de exclusión, sino que en definitiva ajústelas y acóplelas a esas diferencias interindividuales que están ahí. Pues es decir, los estudios que marcaron el inicio fueron los de Kimura, y bueno, y luego todo el desarrollo hormonal está ahí, que hay unas hormonas que predominan en los hombres y hay una serie de hormonas que predominan en las mujeres y que van a explicar en definitiva esas diferencias. Pues yo, por ejemplo, estoy viendo aquí la testosterona, que es una hormona fundamentalmente masculina, que introduce una diferenciación en la organización del cerebro y que, bueno, pues puede explicar el deseo sexual, la agresividad, el desafío a la autoridad, la defensa del territorio. Y, bueno, pues estas hormonas, yo no puedo decir, están equilibradas. Las hormonas sexuales también influyen en la edad adulta y van actuando sobre el cerebro. Para mí, no es que haya diferencias, sino cómo utilizo yo esas diferencias. Si yo sé que el hombre tiene más fuerza, pues porque tiene una hormona biológicamente, mi herramienta, desde el punto de vista como educador o como profesional, no está en decir, bueno, tú como no puedes, no lo haces. Bueno, tú no puedes llegar a lo mejor al límite que puede llegar una persona que tiene este nivel de hormonas, pero a lo mejor si tú hacemos unos ajustes, hacemos unas adaptaciones, puedes desarrollar ese trabajo. Pues en lugar de hacerlo a mano, pues que te pongan una máquina y puedes llegar a completar ese trabajo, yo qué sé, en un almacén de descarga.
Pero, por ejemplo, regresando a lo del cerebro, por ejemplo, este descubrimiento de que la mujer, sus hemisferios, los dos hemisferios del cerebro funcionan conjuntamente y el del hombre no, quizás explica que los hombres ven más los detalles y las mujeres ven como más el conjunto, ¿verdad?
Lo que ocurre es que los hemisferios, bueno, pues al estar más interconectados se ve esa globalidad, es decir, se ve una respuesta, se ve una imagen mucho más global de esa realidad, un procesamiento simultáneo, que se llama, es un estilo cognitivo, mientras que el hombre, al tener un hemisferio no tan interconectado, pues porque las fibras que hacen esa conexión se configuran en el cuerpo calloso, tiende a hacer un procesamiento secuencial. Es decir, primero una parte y luego otra y luego doy la respuesta. Esto puede también, pues explicar que pueda llegar a ser más minucioso. Probablemente pueda incidir. Yo ahí en ese sentido tampoco me atrevería a decirlo, pero sí que la manera de procesar la información por la propia estructura del cuerpo calloso, que está más o menos interconectado, sí que puede explicar estilos cognitivos más propios de un sexo que de otro.
Muy bien. ¿Qué es el cuerpo calloso?
El cuerpo calloso es una estructura que está configurada por vainas de mielina que permite la conexión, es como un puente. Es decir, el cuerpo calloso, la corteza cerebral está configurada por dos hemisferios y esos hemisferios están conectados. Es como un puente que conecta, que transmite la información del lado izquierdo al lado derecho. Es la estructura, es la comisura más grande que existe en la corteza cerebral. Luego hay otra serie de comisuras, pero el cuerpo calloso es la más importante. Pues, por ejemplo, cuando se hace, en ocasiones puede ocurrir una persona que tenga una epilepsia que no se puede controlar farmacológicamente. A veces, bueno, pues la medida más extrema es cortar el cuerpo calloso para evitar que el estímulo nervioso que se ha generado, el foco de la epilepsia en un hemisferio, pase al otro hemisferio y de alguna manera sea menos incapacitante. Obviamente esto tiene sus consecuencias negativas porque se ha perdido la conexión entre los dos hemisferios.
Muy bien, okay. O sea, que son las autopistas, por decir así. Que
Es el puente entre los dos hemisferios. Entre el lado izquierdo está especializado en unas funciones y el hemisferio derecho está especializado en otras funciones. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el lenguaje verbal y el hemisferio derecho, la parte del lenguaje más musical. Los hemisferios son complementarios y en ese sentido el cuerpo calloso permite que ambos hemisferios se complementen. Realmente es un tema donde se ha trabajado mucho, se está trabajando mucho, tanto desde el punto de vista humano, pero sobre todo desde el punto de vista de la psicología básica, porque bueno, sí que hay diferencias cada vez que bueno, pues son más evidentes y lo que se trata en definitiva es minimizar, es decir, el que haya diferencias pues son inevitables porque es lo que enriquece a la persona y a la diversidad humana, pero lo que no se puede utilizar son esas diferencias como criterios, es decir, pues a la hora lo que vemos en las Olimpiadas, si yo no estableciera una diferencia entre marcas, pues probablemente las mujeres se quedarían fuera, ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar, por mucho que me esfuerce, a no sé qué marca. Es que eso es bastante, lo vemos bastante claro. Pues lo mismo ocurre a lo mejor en un puesto de trabajo, que bueno, por otras circunstancias, a lo mejor la mujer no puede llegar, pues por mil razones. Pues no, encima no se lo dificultes, porque si no, entonces vamos a quedar siempre excluidas, como ocurre en los equipos de dirección.
Escuchábamos a Esperanza Bausela de la Universidad Pública de Navarra. Este programa está dedicado especialmente a su padre, Balbino Bausela Rodríguez.